vosotros mismos o quien queráis, me dais un toque, un aviso. Bien, este mensaje se titula ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Hay unos cuantos ¡ay de mí! En la Escritura. Hay como 12 ¡ay de mí! En el Antiguo Testamento, y en el Nuevo solamente hay uno, y es al que nos vamos a referir. El ¡ay de mí! Del Antiguo Testamento es el texto de Isaías, cuando dice ¡ay de mí! Porque han visto mis ojos al Dios Todopoderoso, y pensaba que iba a morir por haber visto a Dios, la presencia de Dios, por haber estado ahí. Pero el ángel vino, como recordáis, ¿verdad? Y tocó, con un carbón encendido, tocó sus labios, porque él se consideraba inmundo de labios. ¿Cómo yo, inmundo de labios, puedo estar aquí delante de la presencia del Dios Altísimo? Y los ángeles le tocan y dicen, no te preocupes, es quitada tu culpa y limpio tu pecado, no pasa nada. Pero no voy a hablar de si hay de mí. Voy a hablar de otro ay de mí, que está en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. El que antes lo encuentre, que se ponga de pie y lo lea. Primera de Corintios 9, 16. Si alguien lo tiene, se levanta y lo lee. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Es el único ¡ay de mí! Es la única exclamación de temor. ¡Ay de mí si no anunciare, si no predicare el Evangelio! ¿Alguno de nosotros puede decir lo mismo? Difícil, ¿verdad? Si no predico, pues no predico, no pasa nada. Pero sí pasa si no predicamos. Y hoy quiero poner delante de vosotros este desafío. ¡Ay de mí! Dilo, dilo, dilo. ¡Ay de mí! Si no predicara el Evangelio. Ahora con la segunda parte. ¡Ay de mí! Si no predicare el Evangelio. Y dice que el Espíritu pone en él esa necesidad. ¿Verdad? Dice, me es impuesta necesidad. Y dice, bueno, y lo hago de buena voluntad, ¿no? Y por eso tendré recompensa. Pero si no notas, si no sientes, si no sentimos esa necesidad, el Espíritu Santo hablando en nosotros, poniéndonos esa carga, algo nos pasa. Algo nos pasa. Algo nos tiene que estar pasando. Y tenemos que analizarnos, tenemos que reflexionar sobre ello. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, sabéis que digamos que mi enseñanza principal, las enseñanzas principales de mi vida, vienen por estos dos puntos, ¿verdad? Adorar y evangelizar. Yo soy de los que he aprendido directamente del Señor. No es que le he oído el mensaje a nadie y lo he recibido, me lo han enseñado directamente del Señor. Que las dos cosas más importantes para las cuales has sido salvado, has sido hecho hijo de Dios, se te ha dado la salvación y se te ha dado el Espíritu Santo, son para el avance y gloria de su gracia, Efesios capítulo 1, y para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, 1 Pedro 2:9. Y alrededor de eso tenemos el resto, porque si no evangelizamos, no discipulamos, si no discipulamos no nos podemos relacionar, pone gente, y si no nos relacionamos menos y no hay gente, pues no nos vamos a multiplicar. Así es que todo lo que viene detrás de evangelizar muchísimo tiene que ver con haber evangelizado, porque si no, no había nadie a quien enseñarle, no había nadie a quien decirle lo que tiene que hacer una vez que se ha convertido. Y eso os decía que hiciéramos discípulos enseñándoles que guarden todas estas cosas. Por lo tanto, dice que vayamos y anunciemos el Evangelio enseñándoles. Id y predicad y enseñarles. Predicad y enseñarles. Por lo tanto, todo, hermanos, adorar, por supuesto, Dios nos ha, que nuestro Creador quiere gozarse en la alabanza de su pueblo. Y entonces la Escritura, en el capítulo 1 de Efesios, nos habla de esto. No es el tema ahora, pero sabéis que para mí es fundamental en la vida cristiana la alabanza, adoración, que incluye muchas cosas y tiene que ver con nuestra visión y la evangelización. Y a partir de ahí, todo lo que viene dado de ello. Bien, pues aquí el apóstol dice, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar. Hemos sido adquiridos por Dios para anunciar. Y Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. No para llevarte al cielo, que te va a llevar, sino para que anuncies el Evangelio. Es que no hay otro motivo por el cual Dios nos ha llamado. Dios nos llama para que llames a otros. Dios nos llama para llamar a otros. Dios escogió a su pueblo Israel para comunicarse con el resto de la humanidad. Dios escogió a un hombre, Abraham, para que en él fueran benditas todas las naciones. No solo para que fuera bendito Abraham y su familia, sino para que en él fueran benditas todas las naciones. Y a ti y a mí te llama y nos llama como Abraham para que en nosotros sean benditas nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra ciudad, nuestra nación. Así es que hemos sido escogidos, tú y yo, para que sean benditas las naciones. En 2 Timoteo 4, versículos 1 y 2, el apóstol, curiosamente, le dice, te encarezco, es decir, te encargo solemnemente, ¿vale? Te encargo solemnemente, te lo digo en serio, que delante de Dios, fíjate, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, la retaila de cosas que le dice a Timoteo para que se lo tome en serio. ¿No habéis oído eso? Y dice, te lo juro por Dios y por mi madre y por mi mujer y por mis hijos y por no sé quién, no sé cuánto. ¿Qué quiere decir eso? Que está pretendiendo que le crea lo que te está diciendo, ¿no? Nosotros no usamos esos términos, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, y punto. Pero el apóstol Pablo está poniendo a Dios de testigo y está diciendo, te encarezco, te lo pido solemnemente delante de Dios y de Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos, tal, 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 tal. ¿El qué? Que prediques la palabra. Pon tu nombre ahí. Pon tu nombre ahí. Y en vez de ser Timoteo, que sea Pepe, Juan, Antonia, Florinda, yo qué sé cuánto más. Todos los nombres que queráis. Y continúa diciendo, y que instes, es decir, que insistas en hacerlo, ¿eh? A tiempo y fuera de tiempo, es decir, cuando sea oportuno y cuando aún no lo sea, da igual. Hay que aprovechar todas nuestras oportunidades. Estamos en primera Timoteo, no en segunda. A ver. Ah, segunda, perdón, cuatro. Sí, a ver. Ah, vale. Vale, perdón. Es el 1 y el 2 entonces, ¿no? Bueno, lo que yo he dicho, 1 y 2. Vale, perdón. Bien, entonces, es una petición directamente, como si viniera de Dios para nosotros. Es la palabra de Dios, pero es Dios mismo, claramente, puesto por testigo, puesto por medio. No uséis el nombre de Dios en vano. Si esto fuera vano, no lo hubiera usado. Pero como Pablo le parecía tan importante, tan necesario, tan fundamental, le dice, te encarezco, te lo ruego solemnemente, te encargo solemnemente, delante de Dios que juzgará vivos y muertos, tal, 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 que prediques y que además lo hagas en cualquier situación. Si Dios te la da oportunidad de en un taxi, en un taxi. Si Dios te da la oportunidad de un ascensor, más vale que aprendas bien el negocio de comunicarte en 30 segundos, que tarda del quinto al sexto. Pero si vas en un ascensor de esos de 11 plantas que va lentito, pues te da tiempo un poco más. Pero bueno, siempre hay momentos. ¿Cuántas veces no nos hemos ido de un lugar sabiendo que se nos ha escapado una oportunidad? ¿No os ha pasado eso? Que os habéis ido de un sitio y dice, me cachis, Señor, ¿cómo es posible? No he podido, Señor, perdóname. Y yo quería, pero me ha dado vergüenza, me ha dado temor, no encontré el momento. Y te vas con una desazón ahí diciendo, ¡ay! De mí, que no he predicado el Evangelio. ¿Por qué no predicamos el Evangelio? Hace tiempo hay un mensajito, y os lo resumo en 3 puntos, hace ya muchos años. No predicamos el Evangelio, decía este hombre, este pastor, por 3 cosas principalmente. Una, porque no tenemos claro quiénes somos. Y sabes que a mí me gusta hablar de nuestra identidad en Dios. No tienes que tener temor a nada ni a nadie. Tú eres un hijo de Dios, salvo por la sangre de Cristo, y no tienes que tener temor a nadie, sean principados, sean potestades, o sean príncipes, o sean reyes, o sean políticos, o sea quien sea. Tú eres un hijo de Dios. Y los demás no conocen a Dios. Y tú tienes algo que decirles. Aunque sea con palabras sencillas. Pero tú eres un hijo de Dios. Y además tú eres Hebreos 7:7, que dice, sin ninguna duda, el mayor siempre va a bendecir al menor. Y te voy a decir una cosa, hermano. Tú eres el mayor. En términos del reino de los cielos, en términos del reino de Dios, según dice aquí en Mateo 11:11, en esos términos tú eres el mayor. Porque fíjate, ahí dice en ese texto que Juan el Bautista, que era el no va más, dice, de los hombres nacidos de mujer, no hubo otro mayor que Juan el Bautista en toda la historia. Palabras tremendas de propio Jesús, ¿eh? Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro. ¿Pero qué dice? Pero el más pequeño en el reino de los cielos, tú, yo, vosotros, aunque seamos los más pequeños, somos considerados por Dios mayores que Juan el Bautista. ¿Tú habías reparado en eso, hermano? El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que el gran Juan el Bautista, que abrió camino delante del Señor. Y tú y yo somos de esos. Así es que no vayamos por ahí con la cabeza gacha. Ve con la cabeza alta que eres un hijo de Dios. Tienes problemas, tienes deficiencias, tienes dificultades, tienes poco dinero, tienes a lo mejor poquitas palabras, pero tú eres salvo y los otros van a irse al infierno de cabeza. A menos que tú les anuncies el Evangelio y algunos de ellos quieran aceptarlo. Están en tus manos. ¿Cuánta gente a tu alrededor está en tus manos? Y depende de ti para ir al cielo, hermano. ¿Cuánta gente depende de ti para ir al cielo? Creámoslo, hermanos. No es mi palabra. Es la palabra del Señor. Así es que creámoslo y vivamos como tales. Abraham, hombre, era un gran hombre, pero si tú lees Génesis 47, tú lees que en Abraham bendijo. Abraham bendijo al faraón. ¿Quién era más grande en aquel tiempo? El faraón, ¿no? Pero no, realmente no. Era más grande en la tierra, pero en lo que era la gestación del reino de Dios, Abraham le superaba con creces. Porque Abraham tenía la promesa de Dios. Y el faraón solamente tenía un imperio, solo. ¿Eh? Pero Abraham tenía las promesas de Dios. ¿Pero qué ocurrió con Jacob? Jacob, cuando José descubrió que era ya hermano, hijo de Jacob, trajo a la familia. Jacob fue, ve a Faraón y dice que bendijo a Faraón. Jacob, hermanos. Tú eres el llamado a bendecir. Aunque parezca, aunque el diablo te diga, tú no, pero ¿dónde vas tú? Pequeñito, morenito, pelo tieso, así, andas medio cojo, que no sé qué. Ah, amigo, soy un hijo de Dios. Tengo las promesas de Dios en mi vida. Yo tengo que transformar naciones. Y a mí el Señor me ha dicho que me dará naciones. Pero nos lo tenemos que creer. Nos lo tenemos que creer para poder llevarlo a la práctica. Segundo punto de por qué no predicamos el Evangelio. Dice, por no tener claro lo que es en sí el Evangelio. Va, total, ¿qué más da si le predico o no le predico? Sí, da igual, al fin y al cabo, bueno, pues algún día ya lo sabrá. Además, ya me he convertido y tampoco es que haya pasado tanto en mi vida, no sé. Pues es casi da igual, ¿no? No lo decimos, pero actuamos como si lo creyéramos. Que te echen por pesado, hermano, que te echen por pesado. O me echaron a mí una vez de un juzgado, por pesado. Oiga, que le he dicho que me deje tranquilo, por favor, tranquila, era una mujer. Por favor, déjeme, váyase de aquí. No se preocupe, lo siento, hace usted muy amable, muchas gracias, adiós. Y me fui. Me han echado muy pocas veces de los sitios, pero aquella vez me echaron. Es que hasta que no me echan, no me voy. Tengo ese defecto a veces. Pero gracias a eso he conseguido tantas cosas. A estar ahí, insistir, hasta que me han dado lo que iba buscando. Si me hubiera ido la primera, no me hubieran dado. Pero en el Señor he aprendido que hay que insistir, Porque no lo tenemos claro, pero fíjate lo que dice el Evangelio, la carta acá, Pablo a Romanos, Romanos 1:16. ¿Alguien se lo sabe de memoria, aparte de Antonio? Romanos 1:16. Ah. A ver, ahí nos quedamos. A ver, vamos a poner de pie. Y como está escrito ahí, lo vamos a leer. Y vamos a intentar que se nos quede grabado. Ese es el Evangelio, hermano, en el que tú y yo creemos. Poder de Dios. Poder de Dios. ¿Cuántos habéis experimentado verdaderamente el poder de Dios en vuestras vidas desde el día que os convertisteis? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Digo poder de Dios, no digo solamente palabras, ¿eh? El apóstol dice que nuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras, sino en poder. Y han pasado grandes cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a leer juntos esto con fuerza, gritando, ¿vale? No vamos a decirle, ¿por qué no me quiere el evangelio? No. Una, dos y tres. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vale. Bien. La segunda parte no hacía falta, pero ahí estamos. Gracias. Podéis sentaros. El Evangelio es poder de Dios. Y se tiene que notar. Y por eso en la iglesia, hermanos, pretendemos y seguimos y deseamos que Dios se mueva con poder en medio nuestro, con milagros en medio nuestro, con sanidades, con salvación, con transformación de vidas. Que se note que este evangelio no es de una iglesia por ahí tipo sociedad civil o tipo club de amigos que les gusta la caza o la pesca o escuchar conferencias. Estamos en el Evangelio, que es poder de Dios. Un poder que transforma vidas. Un poder que nos ha transformado a nosotros. Pero a veces no terminamos de creerlo. Y creemos que predicar o no predicar, bah, no va a cambiar mucho las cosas. Y tercer punto por el cual no predicamos el Evangelio era porque no teníamos claro cómo comunicarlo. Eso es importante. Porque es verdad que muchos de nosotros no hemos aprendido ni siquiera a compartir el Evangelio de la forma más sencilla. La forma más sencilla está reflejada en las Escrituras, en un ciego que fue sanado. Y ese ciego que fue sanado le preguntaron, bueno, ¿quién es? ¿Y cómo se llamaba? ¿Y qué? ¿Y quién era ese Jesús? ¿Y cómo era? ¿Y qué te hizo para que te...? ¿Y quiénes son su familia? Mire, yo no tengo ni idea de nada. Yo lo que sé es que antes estaba ciego y ahora veo. Hermano, esa es la comprensión más sencilla del mensaje del Evangelio como poder de Dios. Mira, yo no sé de doctrina, yo no sé de teología, yo llevo 2 meses yendo a la iglesia, pero Dios ha hecho algo en mi vida. Yo antes era un desgraciado y ahora soy un hombre formal, un hombre, una mujer transformado. Mi casa transformó, mi mente se ha transformado y tengo ganas de hablar con Dios. Ah, no, pero tú, mire, a mí déjeme de rollo, no entiendo nada de teología, ya lo entenderé. Pero Dios está dentro de mí. No se lo puedo explicar, pero lo siento aquí dentro. ¿Os parece convincente ese mensaje? Mucho más de lo otro. Bueno, mire usted, es que sí, es que la iglesia evangélica pues tiene unas características y la iglesia evangélica se lee mucho la Biblia porque los niños aprenden y no sé qué. Qué bonito que la iglesia evangélica. ¿Y Cristo qué? ¿Quién es el protagonista, Cristo o la iglesia evangélica? ¡Cristo! ¡Háblale de Jesús! Habla de lo que ha hecho en tu vida. Háblale de la transformación que puede ocurrir en su casa también. Ora por él. Bendícele porque tú eres mayor. Aunque tengas menos, aunque seas más feo, tú eres mayor. Y sin duda, el mayor bendecirá al menor. Pero además una cosa es que ya no eres tan feo. Oye, yo te digo una cosa. Aquí entramos muchos muy feos y cada día somos más guapos. No sé si os habréis dado cuenta. El otro día veíamos una hermanita que vino aquí el jueves y cuando la vimos decíamos, pero si esta mujer se ha cambiado su cara. Y le ha cambiado la cara. Porque tenía una cara distinta. Sus rasgos, su rictus había cambiado. Estaba como, no sé, los ojos se le habían abierto, estaba más sonriente. Estaba de otra manera. ¿Y cuántas personas nosotros no hemos visto, verdad, que han venido tristones, abatidos, atribulados, hechos polvo y ¡pum!, se han convertido al Señor? Y a la semana siguiente le ve y dice, pero ¿a ti qué te ha pasado? ¿Sabéis por qué? Porque dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Y cuanto más alegre estamos en el Señor, un rostro más bonito, más guapo tenemos. Y es verdad, créetelo, hermano. Créetelo, alaba a Dios, bendícele, glorifica a Cristo y estarás más guapo. Y está dicho con todas las consecuencias. Estarás más guapo y todo el mundo te verá más guapo. Porque la alabanza enriquece, la alabanza transforma, la alabanza trae alegría y trae sobre todo gozo, gozo. La alegría es una cosa pasajera, pero el gozo es una cosa que se lleva dentro. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces estarás mucho más guapo como estáis todos. Aleluya. Así es que dice 1 Pedro 3:15, y le ponemos versículo a este tercer punto de por qué no predicamos el Evangelio. Decía que es que no tenemos muy claro, pero la palabra nos exhorta. Dice que estemos siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande palabra de la esperanza que hay en nosotros. Ante aquel que nos pida explicaciones, dice que estemos preparados para presentar defensa, ¿vale? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, por supuesto, y reverencia, claro que sí, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Pero qué ocurre? Que te preguntan y no sabes qué decir. Bueno, tal, bueno, sí, bueno, pero no, pero tal, pero no sé qué. Ay, con lo bien que habla fulanito, yo no sé hablar. ¿Cómo que no sabes hablar? Es que no ha hecho nada Cristo en tu vida. Pues di eso. No digas más. Pero dilo. Y si ya ves en la Biblia y coges 4 puntitos para comunicar el Evangelio, hazlo. Y si te coges un folletito de esos que tenemos en los que en 4 puntos se transmite el Evangelio, cógelo, léetelo y apréndetelo. Y así en 2 minutos le has predicado el Evangelio a una persona. También. Claro, hay muchas maneras. La primera manera que yo aprendí para compartir el Evangelio era el camino de Romanos. ¿Verdad? Romanos 3:23, Romanos 5:8, Romanos 6:23, Romanos 6, 10, Romanos 9. 10, Romanos 10, 9 y 10, ¿vale? Entonces yo con esos cuatro versículos le predico el evangelio a cualquiera y le leo el versículo. Romanos 5, 8, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Mira, todos somos pecadores, estamos separados de la gloria de Dios. Pero, más Dios nos asomó para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ves? Y luego, el regalo de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Y luego, si confesaras con tu boca a Jesús, ese Señor, Romanos 10, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó el muerto, serás salvo. ¿Me cachis? Si es que no hace falta nada. Romanos 5, 8. Romanos 3, 23, Romanos 5, 8, Romanos 6, 23 y Romanos 10, 9 y 10. Apúntate esos cuatro versículos, apréndetelos y se los puedes dar a cualquiera. A cualquiera. Y le predicas según lo que se llama el camino de Romanos. Hay otro, el camino de Juan, que habla de conocerás, de conocer. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron están separados de la gloria de Dios. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 habla de las dos cosas, de la salvación y del regalo de Dios. Romanos 5, 8. Y Romanos 10, 9 y 10. Romanos 6, 23, ya lo he dicho, ¿no? No, 6, 23. ¿Vale? Romanos 3, 23. Romanos 5, 8, te lo estoy dando por orden, pero tú luego los tienes que colocar. Se coloca el siguiente, el 6, 23. Aunque el 6, 23 habla de las dos cosas, del regalo de la salvación y de que somos pecadores, ¿vale? Romanos, con esas, más Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿vale? Es fácil, prepárate para lo que viene. ¿Sabéis una cosa? Dentro de unos días vamos a tener una campaña, un día de campaña de evangelización, pero ese día de campaña va a implicar que todo el mes de abril y todo el mes de mayo vamos a estar hasta las trancas involucrados en la evangelización, metidos hasta el fondo, todos. Porque tenemos que invitar a uno o dos amigos a que vengan a un evento especialísimo que vamos a hacer. ¿Vale? El día 7 o 14 de mayo. No sabemos todavía porque el día 7 no nos han concedido el sitio. Hay que orar para que nos concedan el día 7 o para que realmente, no, si está verdaderamente ocupado, que yo no me lo creo, que está ocupado, yo creo que es un poco mano negra, como decimos a veces, pero si se escudan en el 7, pues el 14. Y que uno de los dos días, 7 o 14, nos den un centro cívico, un centro cultural que hay por aquí. En Aluche. Entonces, por favor, orad con clamor a Dios, intercesión, para que nos lo den, porque eso va a ser clave, ¿vale? Pero si no, pues lo haríamos aquí, aunque no hay sitio, pero bueno, lo haríamos aquí. Pero no queremos hacerlo aquí, queremos hacerlo en el centro cultural. Y cada uno de nosotros deberíamos ser una persona, o dos. Tenemos que estar involucrados. Seguimos. Dice un gran evangelista a nivel mundial que ha juntado millones de personas. En más de una ocasión ha juntado 1 millón de personas, todos, en África. ¿Eh? Reinhard Bonnke dice que ocuparnos exclusivamente de nuestra espiritualidad cuando los fuegos del infierno estallan es como si un bombero se detuviera a afeitarse cuando le acaban de avisar de un terrible fuego. ¿Os imagináis? Que suena alarma en el centro. Oye, un momento, espérate. Oye, camión, espérate que estoy terminando de afeitarme. La gente se quema, se muere. Y el otro, tranquilo, espérate que termine. Espérate, vamos, ve. Tranquilo, oye, que esperen. Estoy aquí yo afeitándome, hombre. Tengo que salir guapo. Para luego ponerme caja y que no me vea nadie. Pero tengo que estar guapo. Esas son las tonterías, estupideces del ser humano muchas veces. Pero es que no somos conscientes. No somos conscientes de que cada día mueren un poco más de 150.000 personas en el mundo. Cada día mueren, la última estadística que he leído, 154.000 personas por la CIA. Informes de la CIA. 154.000 personas. Y de esas 154.000 personas, hermanos,
120.000 se van al infierno. De esas 154.000 personas que mueren cada día, más de 120.000 se van al infierno. Un día hice el cálculo de nuestro barrio. Nos estamos imaginando que solamente el 10% es cristiano, que no lo es en este barrio. O sea, en este barrio se irían mucho más todavía, pero también se mueren menos. Así es que, pues échale que en este barrio que tiene casi 80.000, 90.000 habitantes, pues 1.800 se mueren, de los cuales 1.200 no son cristianos, 1.400. Cuando hablo cristianos, hablamos también de nacidos de nuevo dentro del mundo católico, que los hay. Es decir, mucha gente a nuestro alrededor se muere sin ser del Señor. Y tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Seguimos. Jesús dice, Mateo 9:36, que al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto tiene su explicación, no voy a darla, pero hablamos de palabras como compasión, desamparo y dispersión. ¿Vale? Estaban desamparadas, angustiadas, doloridas, con problemas. Así es como vive nuestra sociedad hoy, hermanos. Estaban dispersas, cada una está por su lado, cada una piensa en sí, cada uno mira por sus intereses, cada uno hace trampas por sí mismo o en compañía de otros. Pero hay una dispersión grande. Y de todo esto que vio el Señor, dice que tuvo compasión de ellos. Compasión es una palabra cuyo significado en el griego dice, sintió en sus entrañas. ¿Eh? Algo sintió en sus entrañas. Eso es lo que el Señor sintió. Algo vio a la gente y sintió algo en sus entrañas que le movió a tener una actitud de misericordia. Y yo digo, Señor, eso es lo que me falta a mí. Eso es lo que me falta a mí, que ves a tu alrededor tanta gente sin Dios y dices, bueno, pues ya le hablará otro. O dices, bah, qué más da. Bah, si no me van a escuchar. Bah, si no me van a hacer caso. Bah, que se vaya la porra. No lo digo quizá con mis palabras, pero lo manifiesto con mi actitud o con mi falta de acción, porque no hago nada. Un día el Señor me habló fuerte sobre evangelizar, sobre hablar, y de repente ese mismo día voy en metro y me encuentro a un extranjero en pleno vagón de metro predicando el Evangelio. Luego al día siguiente tengo un sueño predicándole a una señora de un pueblo del País Vasco, Erandio. Digo yo, ¿qué pinto aquí predicándole a una señora en Erandio? Pues estaba ahí, me acuerdo el pueblo. ¿Eh? ¿Otro? Esteban. Ah, sí. Entonces, luego abro un libro de poemas, ¡pum!, y me encuentro un poema de un hermano que estaba en esta iglesia, que ahora está en Villaviciosa de Odón, y había escrito un poema sobre evangelización impresionante. Yo ni lo sabía. Dios quiere que nosotros hagamos algo más de lo que estamos haciendo. ¿No os parece? No solo que hagamos algo a lo mejor hacemos, pero que hagamos algo más de lo que estamos haciendo. Y nazca en nuestro corazón ese deseo, esa misericordia, ese me duele el corazón, me duele las entrañas. Empiezo a terminar ya con tres tipos de personas. Tú a lo mejor dices, bueno, es que, pastor, es que yo, a mí se me da fatal hablar. Yo no, es que no hablo mucho y no me salen bien las palabras. ¿Me explico regular? Bueno, pues puede ser, no digo que no. En vez de hablarle a 20, a lo mejor le hablas a 2. No pasa nada. Pero tienes que tener en tu corazón el deseo. Y yo he dividido los que participan en la evangelización en tres grupos. Tres grupos de personas que participan
en la evangelización. Uno, los que predican a Cristo. Esos que decimos nosotros que no se callan ni debajo del agua. Pues sí, parecido, me encanta esa gente. Yo no soy así, ¿eh? Yo hablo mucho a la gente, pero no soy de los que no se callan ni debajo del agua. Me cuesta un poquito más. Yo, aunque parezca que no, si estoy en un lugar desconocido me cuesta mucho ponerme de pie y hablar y tal. Pero bueno, la costumbre. Pero en Juan 1.45, si vemos el pasaje de Jesús cuando llama a los discípulos, fijaos en Juan 1.45, resulta que que Jesús... Felipe había ido a verle, a conocerle, y entonces Felipe se veía claro que era un evangelista. Porque Felipe, cuando ve a Jesús y le conoce y ve lo que hay, se vuelve corriendo y busca a su hermano y se encuentra y dice, a ver, ¿dónde está el 45? Aquí. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fijaos todo lo que le dice en un momentito. ¿Eh? Los que predican, los que se quedan rápidamente con la copla y saben cómo comunicarla. De repente llegan alguien, bla, 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 y en cuatro palabras te han dicho algo. ¿No conocéis personas de esas que te venden el producto? ¡Mamma mía! Esos vendedores de primera línea que te venden el producto y te quedas así atontado y lo compras y luego dices, ¿para qué habré comprado yo esto? Pero lo has comprado porque te ha convencido. Claro, esos son productos carnales, productos humanos. Pero a veces esa bendición que uno tiene también es para el evangelio. Lo que no comprendería yo nunca es que un buen vendedor no sepa predicar el evangelio. Porque un buen vendedor es un hombre que tiene un don, una persona que tiene un don. Y si no usas tu don para predicar, ya me dirás, si lo usas solo para vender, no. Entonces, y gloria a Dios por todos estos, ¿verdad? Que en cuanto le han explicado el producto, no se preocupe, lo tengo ya aquí, ya está aquí. Y van y te lo cuentan. Y te ilusionan. Porque ellos están ilusionados, además. Bueno, no todos somos de esos. Hay unos pocos de esos, pero hay otros que no tienen tanto dicharacherismo, ¿verdad? Pero sí le dan, con tiempo, con tranquilidad, venga, y van poniendo, y van poniendo, y van poniendo. Y también, todos somos llamados a, aunque no seamos evangelistas, sí somos evangelizadores. Los evangelistas tienen que ver con el don, los evangelizadores tienen que ver con el deseo, con las ganas, con la formación, con el interés que tú tengas, ¿vale? Bueno, ese primer tipo de personas. Segundo tipo de personas, los que no son tan habladores también, pero llevan gente a Cristo. Les llevan a la gente. Yo no sé decirte mucho, pero vente conmigo a la iglesia que te vas a enterar. Y los invitan, y no sabes cómo los traen, pero los traen. Y uno dice, pues yo no tengo a nadie a quien traer, yo no llevo a nadie a la iglesia. Oye, pues intenta hacerlo, muchacho, muchacha, busca. Habla, ora por alguien que lo traigas, etcétera, etcétera. Pero hay gente que también se le da maravillosamente bien. Y a mí mucha gente, en todos estos años, me ha traído gente. Pastor, venga, mire, ore con él, mire, fulanito, se lo presento, es un hombre, una mujer, que tal cual. Venga, yo le oro, hablo con él, le bendigo y le digo, ¿a ti no te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón? Sí, pum, y ahora yo no le he traído a la iglesia. A mí me la han puesto aquí en la bandejita y yo me lo he comido. Pero, ¿y el que ha traído la bandeja y a la persona en la bandeja? Ese por lo menos es el 50% de la gloria la tiene en los cielos, hermano. Gracias. Voy bien de tiempo. Gracias, Raúl. ¿Hay cuarto? Estoy fuera. Entonces, segunda persona, los que traen, como Andrés, Juan 1, el 40 al 42, el mismo texto. Fíjate, Juan Andrés, hermano de Simón Pedro, Sí, es en el Evangelio de Juan 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. ¿Bien? Dice, este halló primero a su hermano Simón Pedro, ¿vale? Y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. No le dijo nada. Hemos hallado al Mesías, vente para acá. Y este trajo a uno de los grandes, ¿eh? Trajo a Pedro. ¿Eh? No trajo a cualquiera, trajo a Pedro. Como nos decía nuestro pastor Costadera hace muchos años, decía, hermanos, los importantes son las ballenas, no los peces, las ballenas. ¿Sabéis por qué? Porque aunque el pez es uno y la ballena es uno, las ballenas van llenas de peces. La ballena, ¿saben? La boquita así. Hay de aquel que salva una ballena para la gloria de Dios. Hay de aquella señora viejecita que le habló a Billy Graham. Y a través de esa viejecita, Billy Graham se convirtió. Y Billy Graham llevó a millones de personas a Cristo. La viejecita tiene un porcentaje importante porque trajo a una ballena al reino. Y Andrés trajo a Pedro. Así es que si a ti no te cuesta mucho explicarte, pero se te da bien invitar gente, tráelos y tráenos los que les vamos a hablar de Jesús, que van a escuchar la palabra y vamos a dejarles el Evangelio. Y el tercer punto, grupo de gente, son los que cuidan a la gente que viene a Cristo. ¿Qué necesarios son aquellos que se ocupan de los demás, de los nuevecitos, como la gallina con los polluelos, los busca y los pone ahí? Ese grupo que anda por ahí, que habíamos dicho, que cuando viene gente nueva, se acerca a ellos, les habla, les ama, les bendice, les dice, les invita a su casa a comer, queda con ellos entre semana, ora por ellos. Esos también son parte de evangelizar. Porque la obra no está hecha. La obra no está hecha hasta que se ha reafirmado en él la fe. Y el primer paso, la oración, es fundamental. Pero el siguiente, antes de 48 horas, que es la llamada de un hermano, para decir, hermano, le vi el otro día que usted aceptó al Señor. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? He visto qué tal. Ha sido maravilloso. Qué bonito, ¿verdad? ¿Sabe usted lo que ha hecho? Pues mire, ha hecho usted una decisión que le va a llevar al cielo. Eso se llama consolidación. ¿Y sabéis una cosa? Que hay muchas personas que aceptan al Señor aquí, y a las 2 semanas, o a la semana siguiente, o a los 3 días, el diablo ha venido hecho así. Y se ha llevado la semilla que has puesto. Porque no quedó bien metida dentro. Y es tan importante que tú vayas y le vienes y le veas y cojas la semillita, pim, 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 y la empujes un poquito. Y las estadísticas de los cristianos que estudian todo esto dicen que antes de 48 horas es vital. Porque a partir de las 48 horas, si no se ha confirmado esa semilla que se ha plantado en alguien, viene el diablo y le empieza a comer la cabeza. Es un rollo. ¿Dónde te has metido? ¿Y qué has hecho? Y esa es una secta. Y no sé cuánto. Olvídate. Puedes vivir mejor sin esto. No sé qué. Esto te va a costar mucho. Y vas a hacer todo esto. Y el diablo te quita todo. Por eso es importante que antes de 48 horas, cualquier persona que haya aceptado al Señor tenga una llamadita de un hermano. No del pastor, hermano, no del pastor. De un hermano. De un hermano que le ama, que le cuida, que queda con él, que le bendice. El pastor tiene muchas otras ocupaciones. Pero hay hermanos que nos necesitan. A ti y a mí. Y yo ya me ocupo también de los míos. No os preocupéis. Muy importante, antes de 48 horas, llamarle, amarle, decirle lo que ha hecho, la importancia que tiene de la decisión que ha tomado. Así es que, hermanos, en Hechos 4, 36 y 37 vemos a los hermanos participando. Ya no puedo continuar, ¿vale? Pero de estas personas encontramos claramente que hubo siempre alguno que se ocupó, como el caso de Bernabé, ¿vale? Hechos 9, 27, alguien se ocupó de Saulo, ¿eh? Y hay algunos textos más. Alguien que se ocupó de alguien, que si no se hubiera ocupado de él, se hubiera estropeado todo lo que se había sembrado. Vale, pongámonos de pie. Hermanos, de una u otra manera, de una u otra manera, tenemos que participar en el llamado, en el mandato de Dios de redimir este mundo a través de Él. De alguna manera, dando la palabra, trayéndolos a Jesús o cuidándolos. ¿Eh? Y todos tenemos que hacer un poco de todo, aunque algunos son mejores en unas cosas que en otras. Pero el llamado es para todos. El llamado es para ti, el llamado es para mí. Y vienen 2 meses ahora, cruciales, antes del verano. Cruciales, antes del verano. Abril, mayo y una parte de junio. Porque a esos que vamos a traer, a esos que vamos a hablar, que vamos a traer y que van a dar el paso de fe, les vamos a enseñar. Y nos va a ocupar hasta antes del verano, por lo menos. Y tenemos que estar dispuestos. ¿Estás dispuesto? ¿Estáis dispuestos a entregaros en este tiempo? Especialmente y a buscar al Señor para ser mucho más intencionales, como se dice ahora, en la transmisión del mensaje. Cada vez que vayas a un sitio, tienes que pensar, Señor, a ver a quién le puedo predicar en este lugar. Señor, en este lugar seguro que hay alguien que te necesita, pero de verdad, y te está buscando. Preséntamelo, Señor. Preséntamelo. Habla con él así cada día. Cada día dile al Señor que te presente nuevos necesitados. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra.